está con nosotros Guillermo Casanova y también Gerardo Michelin, que lo presentamos como productor, pero en realidad en el documental Mamá era punk, uno lo ve siempre con el micrófono en mano y haciendo las preguntas, ¿no? Así que no sé si productor, investigador...
Co-investigador. Acaba de acotar Guillermo.
Perfecto.
Como buen director, ¿no? Siempre con la precisión y le aboca...
a boca de jarro, okay, capaz que puede ser. Con Juanchi hablamos que lo vimos allá por el año 95, 96, el documental por primera vez. En mi caso, clase de filosofía.
Yo no me acuerdo qué clase. Sí me acuerdo que el profesor era un drogadicto. No, mentira. No me acuerdo bien qué clase, pero sí, también. La vimos en el 95. Nosotros tendríamos 16, 17 años y me la pusieron la película en una clase.
Y ya había cambiado bastante el Uruguay con respecto a,
claro, sí,
a esa época.
Ya estábamos viviendo la segunda presidencia de Sanguinetti, ¿te das cuenta? Claro. Y ese documental es de la primera.
Totalmente.
¿Ustedes qué edad tenían cuando lo hicieron?
Yo tenía 24.
24 años.
Sí.
¿Y Gerardo?
Yo tenía 20.
¿20?
20 años.
No adelantado.
Exacto. Una de las cosas que me parece que pasaba en esa época, que no importaba la edad, ¿no? Tenías 16, 17 años. Te hablo del 85, 84. Pero las cosas era hacer cosas, ¿no? O sea, y no tenías que tener determinada edad, sino que ya a partir de los 16, 17, ya valía meterse en el mundo de la música, del periodismo, del arte, lo que sea, ¿no?
Totalmente. Sí, yo creo que sí. Sobre todo porque, por lo menos en el área del video, que fue como por donde arranqué yo, adelante nuestro no había nadie. O sea, hace que no hay nadie. Nadie que te esté trancando. No tenía maestros tampoco. No que te estén trancando ni nada. Ni siquiera teníamos maestros o a quién seguir. Entonces era un campo virgen aquello, que era un disparate. Por eso también se podían hacer cosas que no tuvieran raíces de los 60 o de los 70. Entonces uno, claro, vos veías Mamá era punk en aquel momento y era absolutamente lo contrario a los materiales que se veían de la década del 60-70, ¿no?
Claro, de alguna manera la dictadura dejó como una tabla rasa donde uno podía empezar a construir desde cero y iba a ser de alguna manera innovador, original.
Absolutamente. Pero aparte era que sucedía con la música también.
Claro.
Sí, yo creo que en todas las áreas culturales, ¿no? Y era una de las ventajas, porque como bien dice Guille, uno arrancaba sin esa mochila. También era una desventaja, ¿no? Porque uno no tenía referentes y, bueno, también caía un poco en esa trampa de creer que era, bueno, el pionero en algo. Después, cuando uno va madurando y adquiriendo más experiencia y empieza como a revolver un poco el pasado, sobre todo el pasado cultural de este país, se encuentra que en todas las décadas hay gente interesante, hay gente más a la vanguardia, menos a la vanguardia, pero que generó cosas, y quizá lo difícil sea poder tener acceso a esa información, ¿no? Sí. Algo que hoy en día por ahí se suple con subiendo archivos o subiendo videos a YouTube, por ahí se puede acceder, que fue un poco también como surgió un poco, creo que la entrevista, ¿no? Que es la pregunta que yo tenía para hacerte.
Claro, sí. Porque la película la podés ver en YouTube.
Sí, por ejemplo, ¿no? Sí. Está en YouTube. Están los videoclubes con los Vermicellis.
Con los últimos Vermicellis.
Los últimos Vermicellis también, bueno, ¿no?
En VHS, corto, ¿no?
Sí.
Supongo que en VHS.
Sí, está en VHS. Está en digital ahora, uh-huh. Se pudieron digitalizar muchos materiales de SEMA, de aquel momento, que era una de las primeras productoras, si no la primera productora independiente de video, que ahora hubo un fondo, digo, como para poder archivar los materiales en digital. Y eso está buenísimo, porque empiezas a ver cosas que ya son historia, ¿no?
Pero cómo no hay, ahora no quiero colgarme por este lado, pero estoy pensando, ¿cómo no hay una cabeza que diga cómo eso funciona en todas partes del mundo y acá en Uruguay no funciona tanto? Pack, ¿no? Setbox. Película de mi mamá era punk, digitalizada, con soundtrack, disco de soundtrack, y capaz hasta que con un recopilatorio de canciones inéditas de los 80. Y metes esas tres cosas así.
Y estaría buenísimo.
No, es una cosa que, por ejemplo, yo compraría, muchos comprarían, seguramente gente de su época compraría.
No, pero compran, ¿sabes qué? Hay como una sensación de los gurises de 20 años que están, porque aparte a cada tanto me llama alguno y dice, vos no tendrás mamá a mamá. Sí, traigo un material y yo te lo bajo, ahora que lo tengo en digital te lo mando. Hay como una sensación de a ver qué es lo que está pasando con aquello, ¿no?
Claro.
¿Hay entonces, interés bueno, entonces por parte de la gente de 20 años? De...
Sí, más bien. Es que ustedes son los hermanos menores.
Claro.
Estos son gurises que ni siquiera...
Los sobrinos.
Sí, claro, sobrinos.
Los sobrinos. Claro, son del 2000.
¿Cómo se generó la dupla? ¿Cómo se generó esta dupla de bien, Gerardo Guillermo?
El proyecto es de Guillermo y de SEMA. Yo creo que al principio Andy Adler iba a ser el investigador o co-investigador y el presentador, perdón, y el entrevistador, el periodista. Justo coincidió que ya Andy se estaba por ir a Nueva York en ese entonces y yo creo que tenía demasiado protagonismo ya en el proyecto porque él también hizo la banda sonora y aparece como entrevistado. Y ahí fue cuando sugirió mi nombre a Guillermo, dice, mira, no daban los plazos, ya estoy muy con mucha cosa con esto y estoy con el viaje ya muy próximo. Y bueno, ahí surgió un poco la relación. Y lo que sí tengo el recuerdo que al principio dije que sí, pero después dije, ¿para qué diablos habré dicho que sí? No tenía ni idea ni lo que era, ni en lo que me estaba metiendo. Y yo creo que Guillermo me daba siempre esa tranquilidad, pero a veces decía, pero el director no tiene tampoco idea de lo que va a hacer con la película, ¿no? Pero bueno, mereció la pena, sin duda.
Son 35 minutos, algo así.
Sí, más o menos.
Digamos que está dividido el documental película en secciones, pero en la base está la falta de espacios para los jóvenes, ¿no? Y lo que está sucediendo con la vuelta a democracia con esta gente, que notan que todavía quedan resabios de la dictadura, que se quejan de las razias, se quejan de que no se puede hablar en los liceos sobre las razias. Hay algún artista por ahí que se queja de la censura que sufren o se los denuncia por decir tal o cual cosa. Y hablabas de Andy Adler y es un momento, me parece, como crucial de la película, que él dice adiós, garra charrúa, y como diciendo que él se va del país porque no tiene oportunidades, ¿no? Y en este momento que ve el Uruguay, ¿no? 2011, hola garra charrúa después, ¿no? Después de mucho tiempo, hola garra charrúa. Hola espacios para los jóvenes, ¿no? Porque quieras o no, o sea, los jóvenes tomaron ese concepto de la no trascendencia que tira Weiss y en realidad decidieron trascender sus generaciones y dejar mejores cosas para el futuro. Como que notamos dos Uruguay diferentes, ¿no? Entre el 88 y el 2011. Capaz que raspás un poquito y en realidad son otros los que no tienen espacios, ¿no? Pero que están todavía más excluidos que aquellos que hablaban en su momento.
¿Quiénes, por ejemplo?
Hoy? Y digo, los famosos ninis, por ejemplo, esos que ni estudian ni trabajan, ¿no?
Sí.
Que están por fuera del sistema y que, por lo que uno puede ver, el contacto que tiene, realmente no tiene muchos intereses más allá del día a día, ¿no?
Es muy vasto, ¿no?
Digo, es vastísimo, pero bueno, es un poco de lo que
creo que justamente eso se trata cuando nosotros entrevistamos a Weisse, para que nos pudiera continentar un poco todo lo que estamos haciendo. O sea, necesitamos a alguien, un intelectual, un sociólogo intelectual que pudiera marcarnos un poco la cancha, ¿no? Y sobre todo en eso también Weisse fue el que nos dijo, che, tiene que poner a la gente que baila cumbia en el Parque Rodó, atrás del mambo. O sea, eso es otro sector más de la juventud que no se siente representada y bla, 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 bla. Y nosotros fue un poco lo que hicimos, ¿no? Y en ese sentido, hoy, quizá, si hoy hiciéramos otro video en ese sentido, otro intelectual debería decir, vos, muchachos, no se pueden olvidar de los niní. O sea, ¿quiénes son? ¿Por quién están representados? Todo ese tipo de cosas. Creo que es un poco lo que nosotros sentíamos al hacer el guión o la investigación de Momara Punk.
Pero los que hablan desde el lado de artístico o periodístico son mucho más nihilistas que lo que podría ser hoy, ¿no? Los que desde las revistas subterráneas dicen, nadie me quiere ver mis películas, no me interesa que me lean. En definitiva, no tienen para nada una visión de futuro promisoria, ¿no? Sino todo lo contrario. Y en cambio hoy parece que en algunos rubros como la música, el cine, la publicidad, el periodismo en menor grado, hay como un sentimiento de que las cosas se pueden hacer, ¿no?
Sí, bueno, sin duda habría que ver qué pasa con la gente que ahora tiene 20 años, ¿no? Escuchar un poco sus voces. En ese entonces yo creo que fue un pantallazo, que Guillermo sobre todo quería dar como un pantallazo. Se veía la energía que había, era muy difícil de hacer una investigación previa. Por eso yo reitero, claro, la sensación de que fue todo muy... Es decir, mira,
mi mamá era punk, se hizo de manera punk.
Bueno, sin duda, sin duda era parte de la filosofía. Entonces, fueron surgiendo muchas cosas sobre la marcha. Tampoco era tan costoso la forma de rodar que planteó Guillermo. Tampoco era tan costosa, había más medios, pero recuerdo tener como mucha flexibilidad. Decir, mira, Guille, el sábado toca Clandestino en un evento auspiciado por la Intendencia Municipal de Montevideo. Esta banda está armando lío en todo el lado que toca. Vamos ahí, decir, sí, perfecto, vamos con el equipo, la cámara. Decir, no había todas unas previsiones de rodaje complicadas y ni una cosa de laboratorio. Entonces yo creo que eso también le da una frescura.
¿En qué lo filmaron?
En video. En lo que pasa es que eso también era, fue una brecha generacional muy grande con lo que estaban antes, que estaban exiliados o en Cana o lo que sea, y después vinieron, que vinieron con un concepto de lo cinematográfico a nivel de la realización en cine. Cada tirada de un rollo de 16 milímetros había que revelarlo y salía mucho más caro. En el video fue la primera vez de que existía el video portátil. Vos grababas en un Matic y si te quedaba mal, borrabas y empezabas de vuelta. Era muchísimo más barato. Eso también significó un gran cambio, que es lo que sucede también hoy. Yo qué sé, por ejemplo, ayer fue el Día Nacional del Cine y fuimos a ver una muestra de Ulises de escuelas y eran miles. O sea, eran miles de personas, miles de guachos jóvenes haciendo sus cortos y experimentando. Cuando nosotros arrancamos, éramos cuatro, ¿no? No, nos conocíamos todos, pero aparte no había. O sea, era lo que hablamos en el inicio. Hacia adelante no había nada. Todo lo que vos hicieras se iba a ver y se iba a promocionar también, porque no había nada. Los canales privados siguen siendo un poco lo mismo, ¿no? Digo, en cuanto a no apostar a la ficción uruguaya dirigida por uruguayos y qué es eso. Entonces, por eso se creó el cine uruguayo. El cine uruguayo existe también por eso, ¿no?
Sí, de todas formas, la película fue estrenada en Canal 10. Eso lo recuerdo bastante, sí, en la fecha, lo cual también indica que había como cierta avidez de
totalmente
de mostrar,
bueno,
eso.
Estaba el programa de Renzo Teflón en Canal 4.
Canal 4.
¿No? También digo, eso lo vamos a dejar ahora para después de la tanda. Pero les quería preguntar, ¿cuál era la visión que, dejo planteada la pregunta, ¿no? Que ustedes querían mostrar en ese momento, si lo tienen claro, si le han distorsionado a lo largo de los años pensando que la visión es mucho más romántica cuando uno ya se acercó a los 40? Y lo otro es cómo ven ustedes, se ven como esos guachos de 24, 20 años que estaban en esa movida. Y en una movida, y esta es la tercera pata de la pregunta, que estaba también marcada, siempre hay como algunos mitos en torno a la generación esa del 80, ¿no? Porque por un lado se lo frivolizaba, ¿no? Que muchos que venían del exilio pensaban, pero esto loquito, son muy, voy a usar la palabra, son muy pendejos, ¿no? Mirá, escuchan música en inglés, se piensan que son punk, se piensan que están en contra de algo. Esto no viene de las que aguantamos nosotros. Nosotros realmente la aguantamos, nos tuvimos que afuera, peleamos contra el monstruo, no sé qué, ¿no? Entonces seguramente todo ese vacío que les genera no tener que manifestarse contra algo, lo ubican en ese contexto. Por lo cual se puede llegar a pensar, ¿era real o era una moda ese momento del punk uruguayo en los 80? Larguísima la pregunta, parezco un periodista deportivo, ¿no?
Y con tres patas, además,
¿no? Que en realidad lo que son reflexiones, ¿no?
Claro. A propósito de la reflexión. Pero como viene la tanda, sí, y viene el flash, tienen tiempo para ir pensando en la respuesta cada uno.
Y tenemos también la respuesta de, hablabas del Grupo Clandestino, el cantante del Grupo Clandestino lo contactamos y le dijimos que a ver si... ¿Qué le parecía mamar a punk 20 y pico años después? Y especialmente lo que él había dicho para la película. Y nos mandó una respuesta ahí, que capaz que se la leemos.
¿Cómo no? Bueno, estaría buenísimo.
Lo que yo quiero que la gente entienda, loco, que esto no es un juguete para entretenerse. Esto va en serio. Nosotros vamos en serio. No es una joda esto.
No es una moda tampoco.
No es una moda ni una historia. Esto surge y es verdad. Y encaramos realmente. Y cueste lo que cueste.
¿Pero no te molesta a veces ver tanta indiferencia entre los jóvenes?
Sí, me molesta pila, digo, me calienta. Me calienta de toda la gente. Estoy muy decepcionado de toda la gente porque, por ejemplo, se junta un toco de gente para ir a ver al Papa o para ir a la correcaminata del shopping center y no se junta casi nadie para ir a protestar por el boleto o por los desaparecidos. Entonces, eso te muestra que la gente está idiota, ¿no? O está amedrentada. Hay mucho viejo.
¿Y qué pregunta es Gerardo?
Sí, exacto. Sí.
Gerardo Michelin, co-investigador de Mamá Era Punk, y Guillermo Casanova, realizador de esta película, que está con nosotros hablando sobre Mamá Era Punk justamente, y que habla ese cantante de Clandestino, una banda efímera, ¿no?
Correcto, correcto, sí.
Y que tira algunas cosas.
Y que de alguna manera también él responde a lo que yo planteaba antes de ir a la tanda, ¿no? Esto es real, esto va en serio, esto no es una joda, no es una moda, eso vamos en serio, ¿no? Decía en su momento.
Y se lo denunció a la banda después por
defensa, sí, del parlamento.
Sí, sí, no, las fuerzas Bueno, al ejército directamente, ¿no? Era
el... Pero fue etapa de diario, ¿no? El rock, sí. Yo creo que no fue etapa de diario desde eso y después del asunto con el Cuarteto Nos, y nunca más el rock fue etapa de diario.
Totalmente. Sí, sí, sí. Y de hecho hay muchos recortes interesantes de esa época con políticos, y mucho político que sigue, bueno, eso ya es redundante, ¿no? El político siempre sigue, ¿no? En el ruedo. Pero bueno, con opiniones de esa época sería interesante contrastar con lo que piensan ahora, ¿no? Pero en concreto el episodio de Clandestino fue un poco como se planteaba al inicio y surgió gracias a esa libertad que dio Guillermo como director, y fue surgiendo de conversaciones, porque esta banda venía tocaba, me parece, el Molino de Pérez, y ya había generado un poco de polémica y se venía hablando, y la propuesta era decir, mirá, está esta banda ahí, lo organiza la intendencia. Entonces la entrevista fue, ni bien terminó la actuación de él, que fue una actuación normal, pero con ese tema polémico, y después se entrevistó a Tomás Lowy, que por aquel entonces era el director de cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo. Y a partir de ahí, después, a la semana siguiente, fue que se le hizo la denuncia penal por agravio, etcétera, etcétera. Y fue muy extraño toda la situación, pero fue una situación que yo creo que marcó también un momento en el documental, en la película, y también lo que fue a nivel generacional, ¿no?
De alguna manera, digo, como todo documental, uno no espera que suceda nada, o sea, sobre todo cuando es lo que hablamos, ¿no? Digo, vos haces un trabajo no para trascender, ni mucho menos, no haces nada, no, lo haces solamente porque estás en ese momento como generación mostrando, y lo querés mostrar a tus amigos y a tu gente. Ahora, después, cuando esto empezó a tomar mayor repercusión, habían frases que quedaron como muy fuertes, la del grupo Clandestino, y así también como la de Andy Adler cuando dijo adiós Garracharrúa, que quedó como un signo de que ahora, pero aparte un propio peso para el propio Andy. Pues dice, bueno, adiós Garracharrúa, ahora me tengo que ir. Y si no tengo ganas, ¿qué hago? Se tiene que ir igual, claro, porque lo decís, no sí. Lo puedes decir de la boca para afuera, también lo tenés que hacer. Lo mismo pasaba con Lalo Barrubia. ¿No? O sea, uh-huh. Si nadie quiere ver mi arte, me voy. Eran como frases muy, muy, muy pesadas en aquel
momento. Y es Lalo Barrubia.
Claro.
Sí, la artista.
Seguro.
Alguien pone acá, manda un mensaje y dice: violencia arriba, ¿no? Como que es la versión esta de Capusotto, ¿no? Como que es, claro. Como que lo que escucha forma parte de una caricatura. En su momento él lo decía con una convicción absoluta. Pero era como decís vos, Guillermo, hay que ver cómo se ve uno en esas actitudes de muy jóvenes, ¿no? Si ahora le parece risible lo que ve, o todavía siente un compromiso con aquel joven que se manifestaba de esa manera tan espontánea.
Cuando le hicimos yo hasta ahora me acuerdo de la entrevista, era un león enjaulado, era un tipo estaba sacando la adrenalina para afuera, o sea que él era consciente de lo que estaba haciendo. O sea, y era la primera vez que yo sentía también en un grupo de rock que el loco se lanzaba al vacío sin red. Uh-huh. Eso también sí, era bueno. Impresionante. Todo lo demás ya eran bastante reconocidos, famosos, y sobre todo la gente como los Estómagos eran tipos como muy inteligentes e intelectuales, no intelectuales, pero sí muy racionales en lo que decían. Por eso cuando en la entrevista también, cuando hablaron en Momara Punk, era todo un discurso como muy pensado.
Claro, tenía un discurso articulado en vez de un discurso visceral. Como
exacto.
Sí, yo creo que la película tiene una magia que es muy extraña, porque es como una combinación de varios elementos, ¿no? Por un lado, hay ficción, porque es una película difícil de definir el género, ¿no? Hay partes de ficción que son muy marcadas y que yo creo que Guille la tenía ya súper pensada de antemano. Después hay entrevistas como a gente ya más conocida, que yo creo que cada uno iba un poco con su discurso ya articulado, la gente de las revistas subterráneas, los artistas, el mismo Andy Adler, ya más o menos habían pensado, ya sabía un poco cómo iba a venir la entrevista, dónde iba a ser, etc. Pero después hay como un muestreo de la juventud.
Los gurises en los liceos.
En los liceos, que yo me acuerdo que decía, no, yo por aquel entonces había empezado a estudiar sociología y decía Guille, no, me parece que habría que ver geográficamente, y le hacía todas unas explicaciones, y no podemos quedar solamente en Ciudad Vieja. Lo bueno que Guille siempre compraba, ¿no? Todas las ideas, decía, bueno, sí, vamos adelante. Entonces, yo qué sé, fuimos a distintos liceos, y que bueno, también termina como completando un poco una fotografía como fuera de foco de lo que era la juventud, pero una fotografía real de ese entonces, ¿no?
Sí, sí, más que nada, que también se discutía mucho, digo, esa juventud no es representativa de la juventud uruguaya, era la gran discusión con los partidos políticos, o sea, la juventud de los partidos políticos, esa no nos representa. Entonces, permanentemente era una lucha de decir, bueno, pero esto no, yo no estoy mostrando una juventud, estoy mostrando un sector. Y es un poco lo que dice Michelin, Gerardo, que es como una foto polaroid que yo saqué a un grupo, a un sector. ¿Qué es esto?
Es un corte.
Es esto, claro, es un corte y acá está. Y que por suerte existió, digo, porque si no, eso hubiera pasado desapercibido, porque claro, obviamente claro, toda la repercusión que tuvo fue independiente a todo lo demás, ¿no?
¿Y ustedes se sentían botijeados por la generación que les antecedía? ¿Por los que, por ejemplo, venían del exilio?
No.
¿Por los que...?
No dábamos bola en eso, ¿no?
¿No?
No. No, no hubo una discusión ni un enfrentamiento, era como que nosotros estamos de este lado y ustedes allá. O sea, era como una cosa donde no discrepábamos tanto. Discrepábamos, pero digo, sabíamos que estamos en dos puntos distintos, ¿no? Entonces eso me parece como importante. O sea, generacionalmente, digo, hubo una persona que fue Scanlar que nos representaba a nivel intelectual y periodístico. O sea, después con los años fuimos desapareciendo como no éramos la generación, ojo, no éramos la generación de 45 donde había una generación que pensaba igual. No, era cada uno pensaba lo mismo, y en ese momento cada uno pensaba distinto, pero en ese momento había como una unión de opinión. Que hoy, 30 años después o 20 y pico años después, digo, pobre Benedetti, ¿por qué le dimos tanto? ¿No? Digo, si se merecía o si no se lo merecía. Y esas cosas son las que quedan latentes, ¿no?
Sí, eso, y respondiendo a una de tus tres preguntas antes de la tanda, yo creo que también había algún cliché, ¿no? En la gente, en parte del discurso, ¿no? Es decir, como bien dice Guille, por ejemplo, Benedetti era un must, así, había que criticar a Benedetti por más que no lo hubieras leído, ¿no?
Entonces, estaba bien pegarle a Benedetti.
Ya de esa época se le pegaba a Benedetti.
Se le pegaba.
Yo pensé que vino en los 90. Bueno, no,
claro, fuimos nosotros.
Entonces, sí. También había algunas posturas, pero que también se sabía que eran poner un poco el dedo en el ojo, ¿no? Que era un poco lo que podía llegar a ser el inicio de un debate, por lo menos para estar en el debate. Es decir, que por lo menos te invitaran al debate a ver por qué decís esto, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro. Pero, que el parricidio es fundamental. Hay que pensar que nosotros éramos los pendejos de aquel momento en la cual teníamos que matar a nuestros padres para poder salir adelante. Y obviamente son nuestros padres los que tienen que entender esa situación, no nosotros los hijos. Entonces fue como muy, muy absurdo sentir que los grandotes que venían de allá venían enojados con nosotros, que veníamos haciendo todo una cosa completamente distinta a lo que se venía haciendo. O sea, no es que nosotros no seamos culpables de ciertas cosas, sí lo somos, pero también había una madurez en la cual nosotros no éramos maduros porque éramos pendejos que estábamos haciendo y practicando y ensayando y errando, ¿no? Entonces eso, digo, creo que es lo que nos falta a nosotros los uruguayos como para hacer esa cosa que nunca hicimos, que fue hacer un análisis de todo lo que hay de acá para atrás. Nunca se hizo. Y me parece como necesario, sigue siendo necesario.
¿Se vendrá un parricidio de esta generación?
Pero es que se hizo. O sea, y me parece bárbaro. O sea, cuando empezaron los 90 o los 2000 y qué sé yo, digo, toda la música que era de la reputa madre, digo, Fernando Cabrera, Dano Jan, Jaime Ross, Gale Mire, que hacía una música que era ¡buah!, ¿no? Fueron barridos. Y decís vos, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué? ¿No? ¿En qué quedamos? Pero ese es otro tema, digo, como para discutir a nivel de la
¿qué,
música.
¿Qué ¿no? hicimos mal? No, bueno, la música está buenísima. La banda sonora, que es una... Es,
Andy Adler y
los... Andy Adler y los Inadaptados de Siempre. Inadaptados, que en realidad sí. Es banda sonora de Andy junto con Orlando Fernández y con Rafa del Campo. Que es, bueno, fue un trío que se hizo exclusivamente para hacer la banda sonora.
En el equipo de producción también aparecen nombres como Esteban Schroeder, claro, y Laura Canoura.
Laura Canoura como editora y Esteban Joel como productor ejecutivo de SEMA, ¿no?
Ahí está.
Hablábamos de Clandestino y les contamos que él contactó a Nico Batalla al cantante de Clandestino, el que se quejaba de que la gente no se movilizaba, sí iba a la correcamioneta de shopping, pero no iba a protestar por desaparecidos o por la suba del boleto. Y nos envió unas respuestas a unas preguntas que le realizó Nico. Sucintamente, un par de párrafos, ¿no? Dice primero que nada, bueno, han pasado unos cuantos años desde aquella época. Básicamente he vivido y trabajado como la mayoría de los mortales. Soy casado, tengo un hijo adolescente y actualmente me dedico a escribir y generar contenidos para medios de internet, ¿no? Sigue hablando y sobre Mamá Era Punk. Dice, el documental Mamá Era Punk es una estampa del pasado siglo, de un mundo dividido en dos bloques de poder falsamente antagónicos. Es el reflejo de un país que había dejado atrás una dictadura ultraderechista, tan solo en parte. Los jóvenes que protagonizan la cinta son aquellos que buscan su libertad luego de vivir su infancia en un entorno represivo. También buscaban su propio lenguaje, una nueva estética, una forma diferente de entender la vida. Su efervescencia no fue comprendida ni respetada por la sociedad adulta. Casi todos los sectores de opinión sintieron miedo y actuaron con brutalidad e inmadurez en vez de celebrar la vitalidad de una de esas ebulliciones culturales que son tan necesarias para prevenir el estancamiento y la gangrena de las comunidades humanas. Eso fue lo que...
Como maduró el muchacho.
Desde aquellas diatribas viscerales a este... ¿No?
Pero...
Bueno.
Qué es bueno filósofo, ¿eh?
Total, completamente.
Pero bueno, ¿y harían un Mamá era punk 2?
Bueno, mi abuela era punk.
Mi abuela era punk. Estaba picando la pelota. No, para sí. Hay material.
Muy bien. Lo que pasa es que como hay que pensar de que yo no soy sociólogo ni Michelin es investigador. Cada uno sigue su camino. O sea, si hoy tengo que hacer un documental, lo hago, como estoy haciendo ficción, como en su momento hice videoarte, qué sé yo, yo soy realizador audiovisual y me encanta poder seguir estando haciendo este tipo de cosas.
Bien, algunos mensajes. Mamá era punk, un documental que es la fotografía de los adolescentes de mis años 80. Lo que cambió, que los chorros tenían código. Lo que no cambió fue la falta de códigos morales en los poderes públicos, culturales y policiales. Mamá era punk igual, documento etnográfico. Segunda parte, papá era new metal. Pone acá. El plancha es el adiós a la garra charrúa, es la neo redota. Hoy gran parte de la juventud está entregada en todos los frentes de batalla.
Bien.
Esa juventud fue de Montevideo y no de todo el Uruguay. También. Alguien
sí, claro. Se sí. Pueden abrir muchos frentes ahí de...
Y Aldo que mandaba un mensaje diciendo que fue sonidista del toque de clandestino donde se armó todo el lío, ¿no? Y que dice, qué momento. Y que le traen recuerdos divertidos, ¿no? Uh-huh. Visto en perspectiva.
Yo para cerrar siempre me acuerdo que después de pasar el documental en Canal 10, que además fue horario central, ¿no? Estaba entrando a casa, estaba mi vieja hablando con el vecino y mi vieja, bueno, muy orgullosa, dice, ahí viene Mamá era punk, ¿no? Y el vecino mira y dice... ¿Vieron la película de anoche? ¡Qué horrible! No se entendía nada. Mi madre, evidentemente, pobre con ese amor de madre, quedó como media desestructurada y a mí realmente me dio un orgullo decir, bueno, valió la pena haber hecho la película.